las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España ha comenzado a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio y lo ha hecho con un tibio empate a cero frente a Egipto. La selección española, que no ha podido pasar del empate a cero frente a Egipto. Juegos Olímpicos en los que COPE se está volcando y va a emitir más de 200 horas de radio en directo desde la Villa Olímpica con el mejor equipo de deportes de la radio española. Enseguida te lo contamos en detalle. Tenemos una última hora. Un juzgado de Madrid ha paralizado el rescate de la aerolínea Plus Ultra con vínculos chavistas por no estar justificado ese rescate. Tras el recurso interpuesto por el PP, el auto suspende la entrega de 34 millones de euros y pide a la aerolínea que acredite la necesidad del préstamo. Le da un plazo de 5 días para que lo justifique. Y más cuestiones, el Tribunal de Cuentas estudia las fianzas e inmuebles presentados por 4 de los 34 altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Deben hacer frente al pago de casi 5 millones y medio de euros en concepto de responsabilidad por el dinero que dilapidaron para promocionar en el exterior sus delirios separatistas. No se ha iniciado de momento ninguna providencia de embargo. Patricia Rossetti.
Dos presuntos responsables han depositado las fianzas y otros dos han presentado bienes inmuebles como aval, señalan fuentes del Tribunal de Cuentas. La delegada instructora estudia toda la documentación presentada. Por el momento no se ha iniciado ninguna providencia de embargo. Acerca de la admisión o no del aval del fondo de la Generalitat, el tribunal explica simplemente que eso se dirimirá cuando proceda. Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme. Es una medida para garantizar los perjuicios producidos con fondos públicos en caso de una sentencia condenatoria.
Y estamos pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que hoy debe decidir si autoriza prorrogar 7 días más el toque de queda nocturno en la comunidad, la más afectada por esta quinta ola, y lo amplía de 161 a 165 municipios. Hoy en Cataluña han registrado 17 fallecidos en las últimas horas, en las últimas 24 horas. La buena noticia es que baja la velocidad de transmisión, pero aumentan los ingresos tanto en planta como en UCIs. Y en Melilla, 238 inmigrantes subsaharianos han logrado saltar la valla en la zona cercana al paso fronterizo del barrio chino. Pasaban unos minutos de las 7 de la mañana. Se trata de uno de los saltos más numerosos de los últimos años, que ha dejado varios heridos, entre ellos 3 guardias civiles. ¿Qué detalles conocemos y dónde se encuentran estos inmigrantes hasta ahora, Juan Baño?
Hola, buenas tardes. Efectivamente, la mayoría en el centro de estancia temporal de inmigrantes, en el CETI, están en este momento, se les realiza las pruebas COVID y aplica una cuarentena. Han aprovechado justo el espacio de la valla en el que interior ha retirado la concertina y aún no había instalado el llamado peine invertido a la altura del barrio chino. Hay 3 guardias heridos leves, como decías, 2 de ellos por los forcejeos en el momento de la avalancha. Los inmigrantes van provistos de garfios, los utilizan en el ascenso de la valla, ayudados además por clavos en las puntas de los zapatos. En menos de 3 minutos pasan de estar en el lado marroquí a estar en suelo español, una situación incomprensible para asociaciones de la Guardia Civil como APROG en Melilla, Brigada Fernando Flores.
No es de recibo que unas personas que violentan el Estado salgan triunfantes y se les permita pasear libremente por la ciudad hasta que se acercan al CETI, sabiendo que han usado la violencia para conseguir entrar en un Estado soberano.
Hay además 17 inmigrantes heridos leves, uno con fractura de tibia y peroné. Saltaron, como decías, a las 7 menos 10 de la mañana. Ayer era festivo en Marruecos, con la consiguiente relajación policial.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Te lo contábamos al principio, España, la selección de fútbol, ha comenzado a competir en los Juegos Olímpicos y lo ha hecho empatando a cero contra Egipto. Miguel Aguilar.
Partido gris y con contratiempos de la selección olímpica de fútbol, que no ha podido pasar del empate a cero contra Egipto desde Sapporo. Isaac Fouto.
Aquí seguimos en ese estadio donde la selección olímpica ha debutado con este pírrico empate a cero ante Egipto. Bajón en este debut ante una dura selección, la de Egipto, que ha acabado lesionando a Mingueza y a Ceballos, a 2 de los jugadores más importantes de la selección que no pudieron continuar el partido. Está muy complicado que ambos lleguen al partido del domingo ante Australia. España lo intentó todo, pero Egipto cerró bien atrás y no dejó prácticamente ningún espacio. Este es Jesús Vallejo, el capitán de la olímpica, hace unos minutos en COPE, restando la importancia al asunto de este pinchazo plazo y del favoritismo.
Bueno, no, hay que olvidarse de eso, lo de favorito no. Nosotros sabíamos que este torneo iba a ser difícil desde el primer momento y en eso estamos. Está claro que tenemos que mejorar cosas para intentar crear más peligro al rival, pero bueno, también habrá que valorarnos las cosas que ha hecho bien el equipo.
Y en menos de 25 minutos arranca el otro partido de nuestro grupo, Australia-Argentina, y te recuerdo que la ceremonia de inauguración de los Juegos la podrás vivir mañana desde las 12 en la cadena COPE.
Gracias, Miguel. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, 11 y 6 minutos de este jueves 22 de julio. Bienvenidos a La Mañana en Tenerife. Una mañana más les invitamos a acompañarnos en estas dos horas de radio local de verano. Sí, nos siguen acompañando desde las 7 de la mañana, desde nuestra programación regional, hoy programa especial desde Lanzarote, desde el Meliá Salinas. Les invitamos a que sigan con nosotros y si se acaban de incorporar, les damos los buenos días a todos ustedes, a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de la red de emisoras de COPE más Tenerife y también en la aplicación copecanarias.com. En la realización técnica les saluda Jorge Medina. En la producción Miriam Guimera y la Super Mari Cruz Domínguez. Y siempre en apoyo a la producción, al programa, siempre al pie del cañón, nuestro compañero Daniel Pinelo. Y quien les habla y les va a acompañar en estas dos horas de radio, también les saluda Isabel Pérez. Hoy Consejo de Gobierno anunciará nuevas medidas restrictivas. Tenemos un número de casos alarmantes. Nunca habíamos tenido tantos positivos. Mientras tanto, ya se está vacunando a la población joven, mayores de 18 años, que al parecer están teniendo una buena respuesta. Están acudiendo a los puntos de vacunación. Mientras tanto, siguen faltando vacunas, porque realmente la vacunación aquí va bien en cuanto a logística. Lo que nos faltan son vacunas para ir avanzando. Seguimos a la cola, si nos comparamos con el resto de comunidades, en vacunación. Vamos a ver qué anuncian hoy. Nos subirán a nivel 4. ¿Ustedes qué opinan? Lo que quieran contarnos lo pueden hacer en el número de WhatsApp, en el 610-1080-11. 610-1080-11. La forma de ponerse en contacto con nosotros. Mensajes de texto y de audio, no nos llamen, que a veces nos llaman a través del WhatsApp y no podemos coger esas llamadas. Y si les parece, vamos a actualizar la información. Nos llega siempre con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Isabel, ¿qué tal? Muy pendientes de, como dices, lo que pase esta tarde. Mientras tanto, con cifras de récord, porque ayer registramos otro dato que no hemos visto hasta ahora desde el comienzo de la pandemia, 816 positivos en Canarias, 434 en Tenerife. No parece que la curva se aplane. Y a todas estas, los sanitarios que siguen cansados, especialmente en el Hospital de la Candelaria, donde tienen la mayor presión asistencial de toda Canarias, han preparado hasta 5 plantas para pacientes con COVID. Al cansancio se suma además el trabajo en la vacunación y las vacaciones del personal, pero también la escasez de enfermeros que denuncia el Sindicato de Enfermería. Ramona Mendoza es la delegada de SACSE en la Candelaria.
Y estas consecuencias de esta situación y de la precariedad de contrato, pues hace que mucha gente, muchos enfermeros, digamos, pues busquen otra salida o se vayan a otro sitio que le ofrecen mejores contratos. Si a esto le añadimos que no hay una ordenación del listado de contratación por el Servicio Canario de Salud y hay una competencia desleal entre unas gerencias y otras compitiendo por ofrecer contratos para ahora mismo porque no hay enfermeros, pues estamos en una situación de que ahora mismo no hay un enfermero para contratar.
Y las farmacias ya tienen a disposición de la población general los test de autodiagnóstico de COVID, de antígenos o anticuerpos. El precio oscila entre los 6 y los 10 euros y se venden sin receta. Es una herramienta que puede acelerar la detección de casos, pero siempre deben ser confirmados mediante una PCR realizada por el Servicio Canario de la Salud. Ahí está la complejidad de su funcionamiento. Los farmacéuticos piden a la ciudadanía que colabore y que incluso se haga la prueba en la propia farmacia. Manuel Galván es el presidente del Colegio de Farmacéuticos.
Yo veo dos problemas. Uno, la toma de muestra incorrecta, es que nosotros como farmacéuticos nos ofrecemos a informar y acompañar al paciente en la realización de la prueba para que se haga de la forma correcta, porque nadie está acostumbrado a introducirse un hisopo, ese palito por la nariz, aunque solo sean 2,5 centímetros y tenerlo ahí. El acto supremo es retirarse. Y luego, por otro lado, bueno, igual que vemos que la gente, hablamos siempre de la responsabilidad personal, hay de todo, ¿eh? Hemos visto las mascarillas, mi temor es que en algunos casos en que sean positivos, si no hay un canal adecuado, sencillo y fácil para comunicar esos positivos, podamos tener problemas.
Bueno, y no apunte más, Isabel, en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz a 4 jóvenes de entre 20 y 25 años por extorsionar a un joven o otro joven de 21 años, en este caso, se metieron en su coche para obligarle a pedir créditos online a su beneficio. Estuvo 15 horas retenido, le quitaron todo lo que llevaba encima, incluso la ropa. Al final el joven pudo escapar a las 2 de la mañana. Los 4 implicados han sido puestos a disposición judicial y han ingresado en prisión.
Muchísimas gracias, Daniel Pinelo. Actualización informativa con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino, soy ese beso que se da sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido.
Maricruz Domínguez.
Oye, qué gracias, gracias. Por fin llevan una época poniéndome cosas que entiendo. Esto es de Braulio.
Este tema es precioso. Soy lo prohibido. Hay otra versión de Soy lo prohibido. Tengo que buscar de qué cantante es, que es maravilloso. A ver si lo recuerdo y te lo pongo.
No, pero es que lo que tema. Me gusta son las letras. La letra es preciosa.
Sí. Es que la letra es preciosa. Es preciosa. O sea que... A ver, vamos a escuchar un poquito. Vale.
Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor.
A que dan ganas, Maricruz, de escucharla hasta el final, ¿eh?
No, 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 claro, claro. Además, ves que me gusta, lo entiendo, me gusta. Es una cosa muy bonita, muy poética.
Y
muy
en la voz del cantante, el gran cantante, sí. Braulio, que nacía en 1946.
Pues tiene 75 añitos.
75 años.
75, cumple hoy 75
años. ¿Y a quién más tenemos que felicitar, Maricruz?
Bueno, pues tenemos que felicitar a Rick Davies, un músico británico que cumple 77. A William Defoe, que es un actor que hace siempre de malo, pero a mí me gusta, 66.
Gran actor.
Otro es un actor español que además lo he visto las pocas veces que lo he logrado ver, y es una persona estupenda, es un actor estupendo, que es Juanjo Puigcarvé. También cumple años, 61, Agatha Ruiz de la Prada. Sencillita.
Sí, Agatha Ruiz de la Prada,
una
sencillita,
chica muy,
ella,
muy sencillita,
ella.
Muy sencillita. Y Emilio Utragueño, que era un futbolista, 58. Jaime Cantizano, que presenta radio y televisión, cumple 48. Alex Gadea, actor español, 38. Y una cantante, que me han dicho que es buenísima, yo no la he oído, Selena Gómez, me han dicho los niños aquí que era buenísima. Cantante estadounidense.
Pues felicitada.
59.
Sí. Oye, Santos, por ejemplo, María Magdalena.
Sí, hoy es santo, hoy la Iglesia Católica celebra. María Magdalena... Melenao, Platón, pero este no será el filósofo, este será un santo Platón, y el beato Agustín Fangé y María Magdalena. Magdalena es mucho, muchísimas, conocía yo muchas Magdalenas. Malenas.
Bueno, tenía una tía abuela también, ya falleció, Magdalena.
Era un hombre muy
usado.
Y su
hija también, y muy guapa, era guapísima, que era esa tía abuela mía, de verdad, se parecía mucho a Liv Taylor. Esas bellezas morenas con esos ojos verdes, guapísima, una mujer impresionante. Muy
Las
muy
magdalenas pasan a malenas también, malenas. Posible que alguien conozca una malena que hoy es su santo.
Pues felicitadas quedan desde aquí Maricruz Domínguez.
Espera, que es el día mundial contra la minería a cielo abierto.
Ah, vale. Venga, pues también... Recordamos ese día y además también un día como hoy en 1946, que ahora se habla tanto de ella, se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que si vamos a estar tan pendientes en estos últimos tiempos también de la Organización Mundial de la Salud. Maricruz Domínguez, nos escuchamos luego.
Sí, hasta luego.
Venga, besito.
La de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu...
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Cristian García. Ya lo saben, a las 2 de la tarde, muy atentos. Aquí se habla en esta casa de deportes. Cristian, ¿qué tal?
¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Hoy ha debutado la selección española en las Olimpiadas, que ya han empezado las Olimpiadas de Tokio, por fin. Desde esta mañana ya hemos tenido a nuestros primeros representantes jugando, además con un tinerfeño, con Pedri, que ha sido titular, pero no ha podido pasar del empate a cero la selección española frente a Egipto, en un partido decepcionante, la verdad, del equipo español y también de Pedri, que no ha estado en su mejor nivel. Ahora lo que queda es ganar la Australia y ganar la Argentina para poder clasificarse para los cuartos de final. Unas Olimpiadas que te vamos a contar en tiempo de juego a nivel nacional, con todo el equipazo que se ha desplazado, pero centrándonos en el ámbito local, el Club Deportivo Tenerife, que está entrenando hoy, lo hace desde las 10 de la mañana, confirmó ayer por la tarde su séptima incorporación. Hablamos de Sergio González, un fichaje que te adelantamos aquí desde el pasado 6 de julio en Deportes Cope en Tenerife, que ayer por la tarde se hacía oficial, como digo, y ya incluso está en la isla entrenándose esta misma mañana con sus nuevos compañeros. Un Club Deportivo Tenerife que está afrontando una nueva semana de pretemporada, que el sábado juega su segundo partido, que lo va a hacer frente a su equipo filial, y hoy a las 2:30 va a tener lugar pues la presentación de dos de esos nuevos. Alex Corredera y Eladi Zorrilla van a ser presentados, como digo, a las 2:30 por el director deportivo de la entidad, por Juan Carlos Cordero. Así que a las 2 los escuchamos a los dos protagonistas, a los dos jugadores y también al director deportivo, que hay mucho que preguntarle.
Muy atentos vamos a estar todos a las 2 de la tarde. Cristian García, gracias, nos escuchamos.
Gracias
luego,
a ti,
amigo.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Asenteco, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Asenteco, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma, con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, te ayudamos a poner en marcha tu empresa. Te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo. ¡Te esperamos!
Nueva tienda 5 Océanos en Tenerife, en Santa Cruz.
Hasta el 27 de julio, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Santa Cruz, Avenida 3 de Mayo número 10.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo. Gama Seat Tarraco seminuevos a precio de liquidación. Stock fuera Gama Seat Tarraco seminuevos. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y si les parece, nuestra primera llamada totalmente de actualidad. Hoy se reúne ese Consejo de Gobierno. Vamos a ver si pues implantan nuevas restricciones o nos elevan de nivel. Estamos viendo que en las últimas horas los casos positivos, ya tanto en Canarias como concretamente en la isla de Tenerife, son ya escandalosos. A lo largo de estos días también pues hemos hablado con diferentes protagonistas. Hemos estado en la Candelaria, donde la presión hospitalaria pues ya es muy, muy preocupante. De hecho, su gerente nos comentaba que los casos y como ellos estaban eran peor que en marzo del año pasado. Se cerraba también el punto de vacunación en el hospital del sur debido a la derivación de sanitarios a la Candelaria. También hemos visto cómo se intenta avanzar en la vacunación. Ya han sido llamados los jóvenes de mayores de 18 años. Pero claro, también nos faltan vacunas. Muchas dudas también que nos llegan a través del número de WhatsApp al 610-1080-11, que siguen teniendo dudas sobre vacunación, sobre COVID. Vamos a hablar con Amos García Rojas, que siempre nos da buenas reflexiones, el jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud. Amos, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Estás en un sitio donde hay un poquito de viento, ¿no?
Poquito no, un pocaso. Así una ventolera que como me descuide salgo volando.
Sí, sí, no sé si puedes a lo mejor ponerte en un lugar un poquito más azucado.
Estoy intentando, sí. Llevo un rato intentándolo, a ver si...
Intentando buscar el lugar. Amos, lo primero decir es que cada día nos despertamos, cada vez que nos dan la actualización de los casos, ya uno no sabe que... Mire, porque es que ya estamos pasando de 400 en la isla de Tenerife.
Sí, nos despertamos entristecidos, frustrados, pero mira, vamos a dar también otro sustantivo competente a esta situación, esperanzado, sustantivo no, adjetivo, perdón, esperanzado por una cuestión muy simple, y es que a pesar de que es verdad, lógicamente la presión hospitalaria va aumentando porque va aumentando el número de casos, eso es simplemente una proyección lógica matemática, Pero es que se imaginan la gente, te imaginas lo que sería este escenario si no hubiéramos tenido protegida con la vacuna a nuestra población vulnerable. ¿Cómo sería la situación? ¿Cuántos muertos tendríamos que estar sufriendo en estos momentos? Las UCI estarían absolutamente desbordadas por todos lados y afortunadamente eso lo que demuestra es que las vacunas funcionan y que avanzando en la vacunación debemos avanzar en la consecución de crear el terreno adecuado para decirle adiós a este drama. Pero lógicamente eso no quita la otra sensación, la de frustración y la de tristeza.
Me imagino. Además, hablábamos con sanitarios, hablábamos con Tacha Sujanani, gerente de la Candelaria, y todos coincidían en estamos cansados, estamos agotados emocionalmente, físicamente, y vemos que esto no acaba, sino al contrario, con mucho miedo de lo que puede pasar con estos casos en aumento.
Sí, estamos francamente cansados. Es que es trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Es el no poder desconectar ni un minuto de una situación que te preocupa, que te angustia, que te entristece. Es algo tremendo, de verdad. Y sobre todo luego la frustración, cuando entiendes que se puede avanzar en determinados campos, ver cómo no hay manera que se cortocircuitan esos procesos de avance, pues a la tristeza le unes la frustración y no la desesperación, porque te digo, de natural tenemos que ser optimistas, yo lo soy de natural y espero que trasladarle ese mensaje a la ciudadanía. Estamos a punto de acabar con esto, nos falta un último esfuerzo, pero la vacuna y sobre todo también el compromiso de que las autoridades sanitarias tomen las medidas oportunas cuando así lo exija el peso de la pandemia y que al mismo tiempo la ciudadanía refuerce ese ejercicio de responsabilidad individual que tan bien ha realizado a lo largo de toda la pandemia. Recuerde que la mascarilla, si no se mantiene la distancia, es absolutamente necesaria. El lavado de manos, la distancia física, la ventilación. Si conseguimos que avanzar en esa doble vertiente, vacunación más medidas pasivas, conseguiremos acabar con esto más pronto que tarde.
Fíjate, Amos, ahora cuando estabas ¿no? comentando esto, lo de siempre, recordar mascarilla si no se puede tener esa distancia, lavado de manos. Dijo, Dios mío, que todavía a estas alturas de la película tengamos que seguir recordando e incidiendo en esto.
Pues, lamentablemente hay que seguirlo recordando porque desgraciadamente y lamentablemente todavía vemos imágenes de absoluta irresponsabilidad en algunos sectores de la ciudadanía que francamente a nosotros nos dejan hecho polvo, porque ya sabemos que detrás de esas imágenes de botellón, detrás de esas reuniones sin protección, sin ningún tipo de distancia física, pues vamos a tener ingresos hospitalarios, vamos a tener un incremento en el número de casos y vamos a seguir teniendo que convivir con este drama. Y eso es, de verdad, es una sensación cada vez más frustrante. Mira, no es por nada, pero yo no me cojo un día de vacaciones. Bueno, me he cogido dos, desde Navidades del 2019. Y la sensación de agotamiento, que es lógica física, que uno tiene, no es comparable con el agotamiento psíquico que estamos teniendo en estos momentos, ¿verdad? No es comparable con la desazón psíquica, la sensación esa de frustración, de tristeza, no es comparable.
Amos, hablábamos, fíjate, hemos hablado hasta con psicólogos de cómo está la gente. Veíamos además, por ejemplo, el Metro de Madrid, como el sanitario pues perdía esa visión del ojo, ¿no? Después de increparle a alguien para que hiciera el correcto uso de la mascarilla. El otro día veíamos como tú, por ejemplo, en Twitter, decías que amablemente le decías a una señora que no estornudara en el teclado del cajero y que te había insultado.
Sí, no le decía solo que no estornudara, le decía que por favor, ya que las personas que estaban en los dos cajeros vecinos no podían mantener la distancia, que se pusiera la mascarilla. Pues no solo no se la puso, sino estornudó amablemente en el teclado y al finalizar pues me mandó a un lugar que no voy a repetir aquí por la radio, pero bueno, es lo que hay, mija. Yo entiendo que esta situación nos ha dejado a todos muy cansados, pero hombre, por favor, hagamos un último esfuerzo, que tenemos las herramientas ahora, vamos a trabajar por ello, seamos conscientes de dónde estamos, que de verdad por mandar a donde me mandaron no vamos a avanzar en la solución de este problema. Vamos a avanzar si somos conscientes de dónde estamos. Es que seguimos en pandemia, que el microorganismo sigue ahí.
Hoy Consejo de Gobierno, ya se ha anunciado desde el Gobierno que aunque se eleve el nivel, se van a estudiar medidas y restricciones diferentes, sobre todo van a seguir luchando con esos recursos por tener esa herramienta del toque de queda. ¿Crees que con los datos en la mano hoy anunciarán una subida de nivel, la que todos esperábamos la semana pasada y no se produjo?
Sí, yo no sé el marco de decisión política por dónde irá, pero lógicamente debería ir por la realidad de la situación, y la realidad de la situación es la que es. Ayer 800 y pico casos en Canarias, pues esa es la realidad, y esa realidad necesita un abordaje algo más drástico que el que se está desarrollando ahora. Por lo tanto, entiendo que algún tipo de movimiento tiene que haber al respecto.
Y antes de despedirnos, dudas, y dudas de casos prácticos, incluso además no... voy a contar dos casos que tengo dudas, me ha venido gente, ¿no?, conocidos a preguntarme. Miramos, por ejemplo, tengo un amigo, marzo del año pasado, uno de los primeros en tener COVID, porque además antes de justo del confinamiento, de hecho pasó el confinamiento con COVID. De hecho, comenté ese caso contigo el verano pasado. Además de ser, cuando le dio muy, muy fuerte, toda la familia, cuando ya salen del confinamiento, se hacen los pertinentes análisis y a él, por ejemplo, a esa persona le dio que no tenía nada de anticuerpos, como si no hubiera tenido la enfermedad. Se ha vacunado, pinchazo, y según se vacuna al par de días, vuelve a coger el COVID. Entonces me preguntaba a esa persona, ¿pero qué es lo que pasa con esta enfermedad?
No, la enfermedad...
Dos veces en un año.
Es muy canalla la enfermedad. El microorganismo este es muy listo, muy inteligente, y está buscando cómo adaptarse al medio, la nueva situación que viene desencadenada por las vacunas. De todas maneras, lo que le ha pasado a ese amigo tuyo no es lo usual. Es un caso extraordinario que posiblemente sería digno de estudio, digno de estudio.
Te lo mando y lo llevan y se lo...
A lo mejor sí que te lo digo. Pero
pues
lo que sí,
es curioso, ¿eh? Además que te digo que fue uno de los primeros contagiados, y además directamente porque fue a través de un amigo que venía de China, y fue antes pues de que comenzáramos con todo esto.
Sí. Pues mira, te doy una respuesta que puede ser la más razonable. Ese señor padeció la enfermedad. Si padece la enfermedad, quedas protegido con los anticuerpos por vía natural, ¿no? Por haber pasado la enfermedad por vía natural. Quedas razonablemente bien protegido. Pero quedas protegido durante un tiempo. Por eso se está aconsejando a las personas que han pasado la enfermedad se pongan la vacuna a los 6 meses de haberla pasado. Pues a los 6 meses.
Ya.
Si el hombre se pone la vacuna y enferma los 2 días, quiere decir que ya la estaba incubando. Es demasiado, ¿te entiendes? Entonces, es el escenario más probable. El hombre ya estaba incubando el problema, se pone la vacuna y la vacuna no ha tenido tiempo de darle ninguna respuesta protectora.
Amos, me llega, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp que tengo aquí. Me dice, mi madre está confinada con mi hermano por COVID. Tiene síntomas leves, pero ya tenía la pauta de vacunación completa desde hacía 2 meses.
Sí, mira, vamos a ver. Primero vuelvo a poner el ejemplo que dije antes. Si no tuviéramos a nuestros vulnerables protegidos con la vacuna, menudo escenario íbamos a tener con este estampido de casos que estamos desarrollando. ¿Qué puede ocurrir con respecto a esta situación? Siempre hemos dicho que las vacunas tienen una eficacia que llega a un 90-95%. Es decir, que va a haber un porcentaje de ciudadanos que, a pesar de estar vacunados con pauta completa, además con 2 dosis, pueden llegar a enfermar, porque la vacuna llega hasta, como cualquier otra fármaco, llega hasta una eficacia altísima, pero va a dejar a una remanente de personas que, incluso protegidos, pueden enfermar. Y todos los casos que se están dando en personas vacunadas con 2 dosis se corresponden con ese 5-10% del volumen global de casos que se están produciendo. Por lo tanto, entra dentro de lo que era previsible, y desgraciadamente pues le toca a algunas personas esa situación.
Sí. Lo que está claro, Amos, es que, claro, año y poco para ir conociendo a este virus, que tú lo acabas de decir, es un bicho muy, muy listo, y si nosotros pecamos de confiados, nos relajamos, pues si ya que el bicho es listo y nosotros hacemos el tonto, no salen las cuentas para nosotros.
No sales las cuentas, sobre todo cuando además el disfraz que se ha puesto en estos momentos es el de la cepa Delta, el de la variante Delta, que es una variante que es especialmente contagiosa. Si las otras variantes normalmente tenían una capacidad de contagio que podía, que cada caso podía contagiar a 4, en este caso hay que multiplicarlo por 2. De cada caso pueden infectarse 8 personas. Tiene una gran capacidad de contagio. Si empezamos a sumar de 1 a 8 y de 8, cada uno de esos 8, otros 8, pues así se va expandiendo el problema.
Vamos a ver si que se anuncia hoy en ese Consejo de Gobierno, vamos a ver si esa curva, que estamos trepando, esta curva empieza a bajar de casos, porque ya está la gente bastante asustada. Se avanza con la vacunación, nos llegan más vacunas, porque también vemos que la gente quiere vacunarse, pero seguimos a la cola en vacunación. Y la semana que viene volveremos a hablar contigo y reflexionaremos y también ir conociendo un poquito más al bicho y apelar, como siempre, a la responsabilidad, que la gente también se baje un poquito los nervios, que la gente está muy nerviosa y que seamos conscientes de que entre todos sí podemos salir de esto. Y responsabilidad, mascarilla si no, se puede tener esa distancia, lavado de manos, higiene y a comportarse.
Sí, y además es clave muchas de las cosas que has dicho en estos momentos. Aquí la ciudadanía se quiere vacunar. No nos está pasando lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos. Claro, el problema que tienen es que hay un sector amplísimo de la ciudadanía que no se quiere vacunar. Somos el tercer país del mundo en número de dosis de vacunas administradas proporcionalmente a la población. Eso es una señal inequívoca de que podemos avanzar muy mucho en el control de la pandemia. Pero no basta solo con la vacuna. Tenemos también que pedir al ámbito de las administraciones que tomen medidas oportunas para frenar la expansión de casos cuando así lo exigen pesos, y sobre todo nosotros, como muy bien has dicho, hagamos uso de ese ejercicio de responsabilidad individual que tan bien lo hemos hecho hasta ahora. No pensemos que ya está todo el pescado vendido, falta pescado por vender, falta todavía pescado por vender.
Y tanto, amo García Rojas, muchísimas gracias y cuidado con el viento, ponte unas piedritas en el bolsillo.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y escuchan este jolgorio, este jaleo de fiesta, pues este es alguno de los vídeos grabados en las reuniones de jóvenes y botellones en la isla de La Gomera, fíjense, una isla que presumía de no tener casos, de estar tan bien, y que ahora están preocupados, porque fíjense, estas reuniones de jóvenes pues pueden llevar al traste ese gran trabajo que se lleva realizando durante tantos meses. Y es que el pasado fin de semana, en las inmediaciones del puerto de San Sebastián y esos alrededores, pues hubo aglomeraciones de jóvenes que consumían alcohol. Se ha hecho un cribado de creo que unas 300 personas para ver si puede existir algún brote por ahí, se pueden elevar los casos. Nos lo va a contar el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasar Reyes. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. No sé si estaba escuchando a Mos García Rojas, también el jefe de sección de epidemiología, hablando de ese llamamiento, ¿verdad?, a la población a ser responsable y diciendo que el bicho es muy, muy listo.
Sí, la verdad que lo pude escuchar en la última parte de su intervención y, como siempre, es una muestra de sentido común, aparte de, por supuesto, la sabiduría y el conocimiento que tiene por la dedicación a la que se ocupa, ¿no? Y está claro que lo que nos deja claro cada vez que interviene es que el sentido común y la responsabilidad individual son dos factores importantísimos para poder controlar este virus independientemente de la variante de la que se trate. Y bueno, en eso estamos también las autoridades públicas, ¿no?, intentando controlar esta variante que tan contagiosa es.
Adasad, veíamos el vídeo, ahora poníamos ese audio, la verdad que se echa uno las manos a la cabeza de ver esos jóvenes inconscientes allí de botellón, de fiesta, que parece que eso es un vídeo prepandemia. Sabemos que se ha hecho ese cribado, creo que como unas 300, ¿no?, personas que, sí, que acudían. Sí. ¿Tienen alguno de los resultados de esas PCR?
No, aún no he podido. La verdad que llevo una mañana bastante ajetreada y estaba justo para llamar a la gerencia del hospital a ver si se conocían ya los resultados de ese cribado y lo haré ahora colgar con ustedes. No tenemos la información, pero supongo que ya ellos sí tendrán resultados de gran parte de ellos, estarán a punto de saberlo. Sabe que son mínimo 24 horas y después alguno que a lo mejor la máquina pues lo saca dudoso y hay que repetirlo, pues para tener resultados claros entiendo que habrá que esperar como mínimo primera hora de la tarde. Pero sí es verdad que primero agradecer la colaboración de la ciudadanía ayer, que desde que se transmitió el aviso emitido por la gerencia del Hospital Insular de La Gomera, pues la respuesta fue totalmente abrumadora y se produjo ese cribado, ¿no? Eso es lo primero, porque la verdad que la colaboración ciudadana, como decíamos hace un momento, es fundamental. Y después, pues pedir, por supuesto, como también comentabas, Isabel, que los fines de semana ya vamos a tomar medidas un poco más severas para este fin de semana.
Eso le iba a preguntar, porque está claro que hay que ejercer un poquito de control.
Nosotros tenemos la policía local, que estaba ahora mismo funcionando pues sábados y domingos incluidos, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pero estoy a la espera, ya mantuve reunión con el jefe de la policía, un oficial, para poder restablecer los horarios y poder cubrir la parte de noche, y también he coordinado por la mañana con la Dirección Insular, con la Guardia Civil de la Isla de La Gomera, pues también para coordinarnos entre los dos cuerpos y poder establecer sistemas de control un poco para poder limitar un poco ese comportamiento incívico, que debo decir que no es de todos los jóvenes ni es de todo el mundo, sino que al final son ciertas personas contadas, pero este virus es tan contagioso, lo decía también Amós, de 1 a 8 personas, pues imagínese el rango exponencial que tiene de contagio, y es lo que está pasando ahora mismo en la Isla de La Gomera y sobre todo en San Sebastián, que es la capital y tiene una población de 10.000 habitantes de padrón municipal, y en verano pues se aumenta considerablemente, ¿no?
Hombre, y es que en verano, fíjese, el otro día estaba yo echando como un rastreo ahí por páginas de estas de alquiler a ver cómo estaba La Gomera para echarme una escapadita, y es que no hay quien encuentre nada, está todo el mundo allí.
Sí, está todo bastante ocupado, que es la verdad que es una ventaja, y eso es bueno para la economía, que buena falta hace, ¿no? La Gomera, yo siempre lo he dicho, las islas no capitalinas tenemos cierta ventaja al no tener establecimientos turísticos que congreguen a mucha gente, si no son establecimientos turísticos, son casas rurales, apartamentos, pues en este caso dentro del ámbito de la pandemia nos beneficia porque vamos buscando siempre la individualidad y el no mezclarnos con personas en vacaciones, ¿no? Pero ahora mismo, como están las cosas en el archipiélago en general y el nivel de contagiosidad que tiene esta variante, sí es verdad que además creo que se deberían extremar las precauciones entre islas y a lo mejor pues barajar la PCR en origen, para poder evitar así después problemas mayores, ¿no?
Adasad, vamos a estar muy, muy pendientes de los resultados de esas PCRs y sobre todo, pues mucho ánimo, ¿no? Que se pueda ejercer ese control. No son todos, los jóvenes normalmente también son responsables, pero siempre con el comportamiento irresponsable de unos pocos estamos pagando muchos. Estaremos muy, muy pendientes de esos resultados. Adasad Reyes, alcalde de San Sebastián de La Gomera, ánimo.
Muchas gracias, Isabel. También agradecerte que nos des la oportunidad de difundir, porque es una labor importante en esta pandemia que la gente tenga información para después poder actuar en consecuencia. Gracias.
Un abrazo.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Del 23 de julio al 2 de agosto, primera ruta de la tapa de la papa de la esperanza. Con motivo de las fiestas de la villa, saborea un producto único, la papa de secano. Y degusta las sabrosas papas negras, coloradas o terrentas de la esperanza. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en la web del Ayuntamiento de El Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 23 de julio, 7 de la noche, en el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Instituto Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte y COPE Tenerife.
Cabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo, gama Cupra seminuevos a precio de liquidación. Stock fuera en toda la gama Cupra seminuevo. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y vamos a hablar de elaborado en Canarias, vamos a hablar de ASINCA, la Asociación Industrial de Canarias, y el tema de hoy, seguridad y salud laboral. Nos atiende Francisco Gorrín, que es técnico de ASINCA. Francisco, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Queríamos preguntarte qué se ha hecho en la industria de las islas en materia de seguridad y salud laboral durante esta pandemia que es tan importante y cuál ha sido sobre todo el papel de ASINCA.
Pues mira, vamos a ver, partiendo de la idea de y de la base que ASINCA es la entidad que representa el sector industrial y que fue durante la pandemia pues una actividad esencial, digamos, no paró. De hecho, estuvimos continuamente movilizando, trabajando para que todo continuara y sobre todo para que el mercado estuviera abastecido con los productos elaborados en Canarias, porque al principio pues hubo riesgo de desabastecimiento. Ello implicó que, bueno, hubo un montón de normativa, de circulares, de planes de actuación que hubo que actualizar, y ASINCA pues nos pusimos manos a la obra, con lo cual pues desde, digamos, un canal informativo diario de nuestra web con todo lo referente al COVID, actualización de normativas, circulares, documentos, todos los enlaces de interés que publicaba tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería del Gobierno de Canarias. Pusimos a disposición de todos los asociados y aquellas personas que quisieran pues un canal de fabricantes y proveedores de productos desinfectantes higiénicos elaborados en Canarias. Un canal de asociados con, digamos, solidarios, donde ante la situación que había, pues se hizo necesario abastecer y donar de productos, y nuestras empresas asociadas, pues la verdad que apoyaron bastante. Una de las acciones que hicimos fue pues participar en la carrera solidaria Kilómetros por Alimentos, que se celebró en Las Palmas.
No han parado, ¿no, Francisco?
No hemos parado. O sea, otra labor que tuvimos muy importante fue el dotar a los trabajadores y trabajadoras de estas empresas industriales de todo el equipo de protección individual, porque sabes que al principio pues no había suficiente para todos, con lo cual se validó a proveedores extranjeros para conseguir esas mascarillas y esos equipos de protección y que estuvieran aquí, trasladarlos desde estos países de origen, que llegaran a Canarias y que se pudieran distribuir entre las empresas industriales. Y después el día a día, la labor continua del día a día.
Bueno, el día a día, que además que siempre es tan cambiante porque hay que ir adaptándose al virus.
A la situación, al momento.
Sí, sí. Y además de...
Tenemos continuamente que actualizarnos porque esto va cambiando y entonces pues eso, esa es nuestra labor, que estén continuamente.
Y todo esto ligado a ayudas, ¿no? Y alianzas que se establece a Cinca para llevar a cabo esa función, sí. Porque será todo, una cosa lleva a la otra.
Sí, bueno, digamos que nosotros a Cinca está muy concienciada con lo que es la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todas nuestras acciones, digamos, que van enfocadas ahí. Esto lo podríamos encuadrar dentro de del objetivo 17 de Objetivo de Desarrollo Sostenible, que son el lograr alianzas, acuerdos, digamos, de colaboración. Y a pesar, independientemente de las ayudas que podamos recibir de diferentes organismos, como puede ser la Dirección General del Trabajo, como la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, pues Acinca tiene acuerdos de colaboración concretos para acciones concretas, bien con el Gobierno de Canarias, con los diferentes cabildos, con la universidad, con el Banco de Alimentos, con diferentes mutuas y servicios de prevención. Se han llegado a acuerdos con respecto al tema del COVID, pues con laboratorios y hospitales concretos para el, digamos, desarrollo de las pruebas, los PCR y las pruebas de antígeno. Y la verdad que ha sido una labor intensa, pero enriquecedora, porque digamos que nos ha servido para, sobre todo, para poder estar ahí. Creo que la sociedad lo requería, ya no solo hablamos de la industria, que ha sido es una actividad esencial. Ha quedado plenamente demostrado que somos un sector prioritario y que ha estado ahí, pero aparte para un poco apoyo a todo lo que se nos venía encima.
Importantísimo en estos tiempos. La verdad que importante el trabajo que se hace desde la industria canaria y su asociación Acinca, hoy hablando de seguridad y salud laboral con su técnico Francisco Gorrín. Francisco, muchas gracias por explicárnoslo aquí, todas estas vías, estas alianzas y estos pasos que han ido dando. Un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes por permitirnos participar y llegar a los oyentes.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miren, y hablamos tanto de COVID que nos olvidamos a veces de otras enfermedades. Y están las llamadas enfermedades silenciosas. ¿Por qué las llaman enfermedades silenciosas? Porque son enfermedades muchas veces que tú ves a la persona, la ves bien, la puedes ver en su puesto de trabajo, llevando a cabo cualquier tarea, y tú dices, oye, pues yo no lo veo mal. Y por dentro puede estar, ¿no?, en su vida privada viviendo a veces auténticos calvarios. Muchas veces son enfermedades autoinmunes que no tienen cura o que todavía no se saben cómo se puede llegar a esa curación, sino que pues se toman medicaciones simplemente para prevenir efectos. En este caso vamos a hablar del Crohn. ¿Y por qué? Porque este fin de semana un valiente va a hacer dos maratones en un día para apoyar, ¿no?, el infierno invisible, por eso se llaman enfermedades invisibles, que sufren los enfermos del Crohn en las islas, que son más de 20.000. El que va a correr y que va a realizar ese maratón, y con estos calores es un valiente, unos 90 kilómetros, es José Francisco Tejera, que va a hacer esa carrera solidaria. José Francisco, buenos días.
Muy buenos días, Isabel.
Y saludamos también al presidente de la Asociación de Canarias de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, Javier Herrera. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Presidente, soy secretario.
Secretario. No. Ya te subí el cargo.
Sí.
Javier, primero quería, bueno, comentar lo que yo estaba comentando, que duro a veces que es visibilizar estas llamadas enfermedades silenciosas.
Sí, así es, efectivamente. O sea, hoy en día hay muchas enfermedades que, digamos, físicamente la persona no se le ve que padece ninguna patología, pero realmente son patologías complicadas que le complican la vida al paciente y lógicamente pues la sufren día tras día en silencio, podríamos decir.
Además, la enfermedad del Crohn es una enfermedad, y voy a hablar claro, muy, muy, de verdad, muy dura, porque esas inflamaciones que se producen en el intestino, pues entre los síntomas, además está como una diarrea crónica, incontrolable, además sangrado y que puede degenerar en peores patologías.
Sí, efectivamente. O sea, la enfermedad de Crohn, como tú bien comentabas, es una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales, y el principal síntoma son la inflamación del intestino. Entonces, al inflamarse el intestino, pues produce, como dices tú, diarreas constantes. Entonces, un paciente que puede estar en un brote grave de la enfermedad puede necesitar acudir ir al baño hasta 25 veces al día, ¿no? Lo cual, tú imagínate lo que complica eso el día a día de la persona que padece la enfermedad.
Y lo peor de todo es que no avisa, porque mucha gente piensa que es que dices, ¡ay, tengo ganas de ir al baño! ¡Venga, a ver qué busco! No, esto es desde que te llega el momento, ya o tienes la solución al lado, o te lo haces encima.
Exactamente. Desgraciadamente es así. Cuando te viene las ganas, tienes que inmediatamente acudir a un servicio, a lo que tengas más cerca, para poder desaguar, porque si no, es que los dolores, aparte de la diarrea en sí, también te producen unos cólicos tremendos, y la única forma de calmar un poco esos cólicos es poder expulsar la diarrea que te produce, ¿no? Entonces, es extremadamente urgente acudir inmediatamente a un servicio. Imagínate en la vida diaria, al estar en la calle, al estar en el puesto de trabajo, en tu propia casa, las relaciones personales con la gente pues se ven interrumpidas, porque ya empiezas a autoaislarte, a no querer
salir
de casa.
Se mina muchísimo, sí. La autoestima se mina mucho, ya no quieres estar en ningún sitio por el miedo a que te pueda pasar esto. Esta carrera solidaria que va a realizar un valiente José Francisco Tejera. José Francisco, tú tienes amigos, ¿no?, que tienen esta enfermedad, no sé si incluso pues familiares, y estás muy sensibilizado con el tema y por eso quieres hacer este maratón.
Sí, bueno, buenos días, Javier.
Buenos días.
Que hace poquito que hablamos, ¿verdad?
Exacto.
Vale, mira, te cuento. Yo lo sufro en mi casa porque mi mujer sufre Crohn, y sufro en la familia también, hay casos, y principalmente por lo que nace este reto es por una tía de mi mujer, que al tener Crohn se le complicó con una bacteria, etcétera, y terminó falleciendo, lamentablemente. Y nada, y el esfuerzo que yo creo, por lo que está contando Javier, por lo que han dicho ustedes ya, o sea, el esfuerzo que yo voy a hacer de los 90 kilómetros, yo creo que es mínimo, ¿no?, de lo que sufren las personas. Te digo porque en casa lo tengo con mi mujer, que son días de que puedas estar bien y días que vas al baño, dolores de huesos, etcétera, porque el Crohn se manifiesta de infinitas maneras, ¿verdad?
Es así, además es muy duro, y sobre todo que no lo entiende la gente, porque después te ven bien y dice, pero si tú no tienes nada, que por eso está dentro de lo que se llaman esas enfermedades silenciosas. Javier, yo veo que ustedes también han lanzado una aplicación para poder detectar baños públicos, incluso están llegando también a acuerdos para utilizar las zonas de carga y descarga de enfermos.
Sí, así es. Teniendo en cuenta la situación de necesidad que tienen los pacientes al estar transitando por la calle, pues lo más adecuado es poder ofrecerles a ellos que rápidamente tengan y sepan dónde pueden tener un servicio al que pueden acceder rápidamente. Entonces, a través de acuerdos con las zonas comerciales abiertas, pues estos comerciantes que se sensibilizan con este tipo de patologías. Porque, bueno, aparte de la enfermedad de Crohn, también debemos de saber que hay otro tipo de patologías que en ciertos momentos necesitan un servicio urgente. Entonces, la asociación está abierta a que esas personas también puedan utilizar este proyecto que tenemos en marcha. Entonces,
bueno, estamos hablando del... Perdona, dime, sí. Javier.
No, digo que... El proyecto en sí va a que la persona o el usuario se encuentra en la calle a través de una aplicación, efectivamente, que está colgada en las tiendas correspondientes, se la descarga y le geolocaliza, le dice dónde está él y le dice cuáles son los servicios más próximos que tiene, que están dentro del proyecto, lógicamente. El proyecto ya lleva un tiempo funcionando en la isla de Gran Canaria, y ahora en Tenerife estamos introduciéndolo, y gracias a la labor y al reto que va a hacer José para visibilizar la enfermedad, pues creemos que vamos a darle un impulso para que los comercios se puedan ir añadiendo. La próxima semana empezaremos por el municipio de La Laguna a realizar una campaña de visibilización y de intentar adherir los máximos comercios posibles para que se metan dentro de este proyecto.
José Francisco, ¿a qué hora sales?
Pues salimos, y no pasa nada, a las 12 de la noche de mañana, o sea, a las 00:00 del sábado 24.
00, mi madre, 90 kilómetros y...